Se engañan los que creen que dividiendo a colombianos y venezolanos tendrán éxito en sus planes contrarrevolucionarios. Muchos de los mejores y más humildes trabajadores en Venezuela son colombianos, y la revolución les ha llevado educación, salud, empleo, derecho a la ciudadanía y otros beneficios para ellos y sus seres más queridos. Juntos, venezolanos y colombianos defenderán la gran patria del Libertador de América. Juntos lucharán por la libertad y la paz.
Son palabras del compañero Fidel Castro en su reciente reflexión, La Revolución Bolivariana y la Paz.
Muchas cosas muy interesantes. Pa' adentro.
Papá Lego, ábreme el camino a mí.
Pa' adentro.
Vamos a buscar respuesta al universo.
Pa' adentro.
La fuerza, la paz, la calma, los ancestros.
Cuba Información.
Bienvenidos una vez más, amigos y amigas del programa Cuba Información Radio. Este programa, como sabéis, es una herramienta del movimiento de solidaridad con la Revolución Cubana, con su pueblo y con las luchas de América Latina y el mundo. En el día de hoy vamos a analizar, entre otros temas, los cinco cubanos presos injustamente en cárceles del Imperio Norteamericano y el papel que ha jugado la prensa realizando propaganda encubierta. Al mismo tiempo también haremos un repaso por los recientes procesos electorales, tanto el que se ha dado en Uruguay como la farsa que se ha llevado a cabo en el hermano pueblo de Honduras. Estos y otros temas en breve. Aunque Cuba no ha representado ni puede representar una amenaza para la seguridad de Estados Unidos, dicho país sigue incluyéndole entre los países que fomentan el terrorismo. La realidad, sin embargo, es otra. La realidad es que son los Estados Unidos quienes desde la Segunda Guerra Mundial han intervenido en diversos lugares, tanto en América Latina como en el mundo. ¿No es así, Lázaro?
Efectivamente, muy buenas noches a todas las amigas y amigos de Cuba y de la Revolución y que están con nosotros. El imperialismo norteamericano ha utilizado todos los medios a su alcance, todo el poder económico, político, diplomático, también militar, para, en primer lugar, destruir la Revolución Cubana, planteando desde el inicio la política criminal de bloqueo económico. El bloqueo comenzó desde el primer año del triunfo de la revolución, hay que recordarlo, y a partir de ahí pues se fueron gestando una suma de acciones con el propósito de destruir la revolución cubana. Hay que señalar que la política de bloqueo tiene su esencia y además está en documento desclasificado, su esencia y objetivo pues rendir por hambre al pueblo, ocasionar desesperación y en definitiva provocar la destrucción de la revolución. Las acciones de Estados Unidos contra Cuba tienen un historial realmente criminal largo que se manifiesta en las 3.478 víctimas por acciones terroristas desde Estados Unidos, es decir, terrorismo de Estado. En esta etapa, el Estados Unidos ha estado buscando pretexto para justificar una intervención en Cuba, una intervención militar. Desde luego que no lo ha logrado, no ha podido encontrar esa posibilidad, ese pretexto que le dé la justificación para la agresión. Lo ha estado creando a través de altas personalidades y dirigentes de ese país, pues han estado constantemente y como parte de toda una estrategia, hostigando, amenazando, tergiversando, manipulando, acciones subversivas de todo tipo, para buscar incluso dentro esa agitación, eso que le dé ante la opinión pública internacional también los elementos para esa agresión. Hay que decir que en el periodo desde el triunfo de la revolución hasta la desaparición de la Unión Soviética, habían, bueno, cláusulas donde aparentemente el imperialismo norteamericano en medio de la Guerra Fría pues debía o no podía intervenir en Cuba. Eso aparece por ahí alguna prensa, algunos diarios, pero es absolutamente falso. Estados Unidos tiene dentro de su estrategia para destruir la revolución cubana y como opción que se revitaliza en cada mandato presidencial, pues la acción militar contra Cuba. Y para ello ha estado sistemáticamente situando a Cuba dentro de los países, por ejemplo, que apoyan el terrorismo, dentro de los países que ellos llaman eje del mal, países que violan los derechos humanos, etcétera, etcétera, etcétera. También ellos tienen un documento que lo utilizan cada vez, como tú dices, de la Segunda Guerra Mundial, que es un documento que dice la Estrategia de Seguridad Nacional. Eso es un documento que está vigente y es lo que le da este argumento criminal para atacar a otros pueblos, otros países. Y entonces para ello no se, de forma infame y de forma realmente sesgada e injerencista, sitúa a Cuba, por ejemplo, junto con Corea del Norte, Irán, Siria, Belarus, Birmania y Zimbabue, como países que sufren tiranías, etcétera, etcétera. Para los Estados Unidos y para la concepción imperialista de ese país, de sus administraciones, todo país que esté sometido a tiranías o dictadura, como dicen ellos, son países potencialmente peligrosos que pueden, por la desestabilización interna que puede originar ese tipo de tiranías, según el lenguaje que utilizan, sino también hacia el exterior puede provocar desestabilización o afectar los sistemas libres democráticos de otros países y, por tanto, son peligrosos para su seguridad nacional. Hay que tener en cuenta que Estados Unidos ha utilizado esto sistemáticamente. Todo lo que ellos interpretan que afecta a su seguridad nacional, pues, lógicamente, ellos le sitúan la diana para acciones desestabilizadoras, acciones agresivas de todo tipo. Y en el caso de Cuba, y aquí lo dice en un documento, en este documento dice, todas las tiranías amenazan nuestros intereses inmediatos de seguridad. Si los vecinos más cercanos de Estados Unidos no son estables y seguros, entonces los estadounidenses estarán menos seguros. Eso es lo que
preventiva, ¿no? De estar prevenidos para...
Sí, infame. Pero entonces tú dices, bueno, con la administración Bush incluso, a Cuba se le acusó de que estaba desarrollando armas biológicas para atacar a Estados Unidos. Y todo esto, hay que decir que incluso con la administración Obama se mantiene intacto. O sea, toda esta política y todo esto...
Sobre todo con la administración Obama, porque con la administración Bush, con el pésimo gobierno y la pésima administración de Bush, se consiguió de que se dirigieran toda la lucha contra el terrorismo islamista o islámico y de alguna manera se distrajo la visión sobre lo que era Latinoamérica. Las fuerzas de seguridad americanas, los servicios secretos americanos, la CIA venía trabajando siempre. Estos no han dejado de trabajar. Pero, si bien es cierto que en el gobierno de Bush no sonaba mucho Cuba como podría sonar Irak o como podría sonar Afganistán. Pero este momento, con el triunfo de las revoluciones democráticas, con el triunfo de Venezuela, en Ecuador, de gobiernos como en Bolivia y actualmente en Uruguay, pues la situación se le está poniendo a Estados Unidos cerca de casa, se le está poniendo complicada. Entonces, Estados Unidos en este momento está buscando desesperadamente controlar la región. Y es por eso que actúa activando todos los medios de información, activando toda la prensa que tiene a su disposición para tergiversar la verdad en la zona. Está preparando lo que se llama su guerra preventiva. En el documento de Estrategia de Seguridad Nacional cita algunos puntos y ataca directamente a Cuba, como tú bien lo decías, y en base a esto Estados Unidos se prepara para hacer su ataque. Yo había notado algo particular que venía en este documento, me decía, dice, las naciones con las que comparten sus fronteras, hablando de estos países que ellos determinan terroristas o peligrosos para su sistema, dice, las naciones con las que comparten sus fronteras también saben las consecuencias de la tiranía, porque el mal gobierno de ellas dentro de sus naciones conlleva a la inestabilidad exterior. Entonces yo me voy a preguntar qué es lo que pasó en Estados Unidos con la caída de la bolsa, de las inmobiliarias, cuando cayó todo el mercado económico estadounidense y saltó toda la economía a nivel mundial. ¿No estaríamos hablando de que la inestabilidad en el gobierno de Estados Unidos está causando la inestabilidad en los gobiernos democráticos del mundo? ¿No deberíamos cambiar el cómo plantean ellos el problema y ver a ellos como los causantes de los problemas que estamos teniendo a nivel mundial? Actualmente va a mandar 30.000 soldados más a Afganistán. Aquí hay un solo vencedor, que es la economía de mercado, pero no la economía de mercado particular, toda la economía de mercado, sino una en particular, que es el mercado armamentista. Este es el mercado que está ganando con las guerras. Mientras todas las demás economías están cayendo, el mercado armamentista se está disparando de una manera increíble. Es el que ha mantenido el gobierno de Bush. Toda la política de Bush se mantenía a través del mercado armamentista. Y actualmente se sigue...
Sí, está intacto. O sea, el complejo militar industrial está vigoroso, está fuerte y está imbricado firmemente en la economía norteamericana. De forma tal que para que esa maquinaria siga engrasada y siga generando multimillonarios beneficios, pues tiene que fomentar la subversión, tiene que fomentar y crear guerra o inventarse guerra con cualquier pretexto. Y desde luego que Cuba siempre está en el ojo de
no
este...
No solo de los huracanes, de este también.
Hay un ejemplo muy reciente, que es la enmienda presentada por el senador norteamericano Martínez. Quisiera que nos refiramos a esa, que tenemos 3 minutos y tenemos que cerrar esta mesa.
Bueno, en el caso de Cuba, Estados Unidos... Como decía al principio, ha diseñado todo y desarrollado toda una serie de estrategias, de acciones para destruir la Revolución Cubana. No lo ha conseguido, no lo conseguirá jamás. Pero recientemente, para que si alguien tiene alguna duda, pues hay una, como bien tú decías, Carlos, una nueva enmienda anticubana que ha sido aprobada, incluso no se discutió, no se le puso objeciones, se aprobó en el pleno del Senado del 22 de julio de este año. Esta enmienda de este senador, que ya se retiró, Mel Martínez, republicano por Florida, pues habla la enmienda dice que tiene que, una enmienda que le dan al, ¿cómo se llama esto?, al director nacional de inteligencia, para que vigile o siga los acuerdos de cooperación y relaciones de Cuba con Irán, con la República Popular Democrática de Corea y con otros estados sospechosos de tener programas de proliferación nuclear. Y bueno, también está encargado para hacer que haga un informe detallado de las relaciones de Cuba con Venezuela, el apoyo económico de que Venezuela le brinda a Cuba, y también el apoyo en materia de inteligencia que Cuba le pueda brindar a Venezuela. Es decir, que hay todo un decálogo de acciones a vigilar para...
Lázaro, déjame un poco, que quiere comentar algo.
No, yo más que nada quería robarle un poco el espacio a Tadeo Tapanés, dentro del aspecto literario, y quería recomendarles a mis amigos y al público en especial un texto una novela muy interesante de John Le Carré que se llama Amigos Absolutos. En esta novela, más o menos, este autor británico nos va narrando toda una serie de redes de espionaje que van creando los gobiernos de Estados Unidos, de Gran Bretaña, para ir construyendo todo un aparato de espionaje para tergiversar la información, para crear guerras. Es una novela muy bonita, les recomiendo a todos los oyentes que se pueden encontrarlas, la lean. Esta novela generó las críticas de parte de los gobiernos de Estados Unidos y de Gran Bretaña, porque plantea más o menos todo lo que la enmienda
Lamentablemente por el tiempo vamos a cerrar. Hemos analizado un poco el artículo de Reinaldo Taladrid Herrero, que dice, inicia con una pregunta: ¿existe la posibilidad de que se desate una agresión militar de Estados Unidos contra Cuba? Y después de analizar una serie de datos adicionales, de los cuales algunos hemos mencionado, que efectivamente existe ese peligro de una guerra. Y en este marco, pues definitivamente es acertada la estrategia de la Revolución Cubana de estar preparada para enfrentar una agresión militar. En ese contexto se han realizado los ejercicios militares denominados Bastión 2009, y Raúl Castro afirmó que este ejercicio cumplió con sus objetivos y es unos ejercicios en los que no solamente cuenta la parte militar, sino intentan desde la parte de la alimentación, desde la parte de la seguridad de la ciudadanía, que en un probable pero indeseado caso de guerra, el pueblo cubano pueda hacer frente como Estados Unidos sabe que efectivamente lo va a hacer y que el daño al que se vea sometido el pueblo cubano sea el mínimo. Bueno, y como de costumbre, en nuestra sección de literatura, Tadeo Tapanés, ¿qué nos has traído?
Bueno, hoy he traído a una gran poetisa cubana, una de las voces más importantes de la poesía femenina cubana, Teresa Melo Rodríguez. Esta poetisa es natural de Santiago de Cuba, nació en el año 1961. Ella es filósofa graduada en la Universidad de La Habana y, bueno, pues es miembro de la UNIAC, de la Unión Nacional de Escritores y Artistas de Cuba. Es también miembro honorífico de la Asociación Hermanos Saiz, actualmente es la directora de la editorial Santiago, y bueno, ha trabajado en importantes publicaciones como El Caimán Barbudo, La Jiribilla, etcétera, etcétera. Bueno, tiene puesto una serie importante de premios en diferentes concursos, aparte que ha sido también pues jurado de importantes premios literarios en Cuba, que no voy a mencionar porque andamos cortos de tiempo. Pero bueno, voy a leer un par de textos de Teresa Melo, muy interesantes, su manera de hacer versos. Este primer poema se llama Casa en la Tierra y dice así: sobre la tierra firme construimos refugios promisorios, creemos en ellos como la salvación, nadie nos salvará de nuestra vanidad, nuestro peso de hormiga en la casa mudable, nada nos apartará de las paredes provisionales pegadas a las rocas. En el antiguo mundo, en las montañas de Petra, los hombres cincelaron el sueño rosa de los otros, en filas sudorosas, aspirando en el polvo, tallaron las catedrales de los dioses de piedra. Nuestros dioses de arcilla en ciudades insomnes enredan su confusión en columnas y techos circulares, pues toda casa tiembla, sobre la tierra firme la única firmeza proviene de los sueños que echamos hacia el agua, y el agua los devuelve como lengua que lame los contornos del cuerpo y los suaviza, y les crea la breve eternidad de las paredes, de los sueños de agua, las palabras. Y voy a leer un segundo texto muy curioso que se llama El Alto. Y dice así: cubierto el rostro con el pasamontañas, me sigue, tengo neutro y señala el cuero animal de los zapatos, bajo el tejido se adivina joven, es lo más que recuerdo de lo alto del alto. Entonces me dijeron que los indios aymarás se cuidan de la muerte alejando los árboles, vi los cerros reverberar desnudos, vi sus tumbas protegidas por rectángulos verdes. Ajena simetría ponía otros colores entrando unos en otros, y sobre ellos más color en cajas y etiquetas, materia que la tierra no puede masticar. Niños que balbucean sujetos a la madre, hubieran podido tragarse con los ojos a cada transeúnte que se detenía revolviendo el tejido, pidiendo unos refrescos, escupiendo semillas de manzana, aquellos caracoles en la oreja de todos, aislando a la extranjera. Es lo más que recuerdo, de lo alto del alto.
Este 29 de noviembre en Latinoamérica hemos vivido dos procesos profundamente contradictorios y distintos. Por un lado, en Uruguay se han realizado las elecciones y el gobierno ha sido elegido para el gobierno Mujica, que es un continuador de una política progresista llevada a cabo por Tabaré Vázquez. Lamentablemente, en el otro polo de la situación, en Centroamérica, en Honduras, se ha realizado una farsa electoral permanentemente desmentida y con el claro objetivo de legalizar un golpe de Estado y más que eso, más bien de conseguir el objetivo de este golpe de Estado, que era definitivamente alejar a Zelaya del poder. Quiero que intentemos analizar esto brevemente. ¿Cómo vemos esto? No sé si empezamos un poco por la trayectoria de Uruguay. ¿Quién ha sido elegido en Uruguay?
Mujica es un miembro, fue un miembro de los Tupamaros hace muchísimos años, que cuando se reconvirtió a la democracia, cuando entró al proceso democrático uruguayo, sufrieron una serie de transformaciones políticas. Se ha llevado a cabo una política en el último periodo en Uruguay, una política democrática y progresista, como lo decías tú. Y Mujica viene a ser esta continuación, obviamente dentro de lo que representa la política latinoamericana. Casi todos los gobiernos de nuestra región están siendo gobernados por representantes progresistas. Caso de Ecuador, Bolivia, Venezuela, Nicaragua, Argentina, y el mismo Brasil, Paraguay, y ahora le toca a Uruguay, siempre dentro de la misma línea. Entonces, no es de sorprendernos que
yo creo que habría que destacar que Mujica es el presidente electoral que tiene el mayor número de votos en toda la historia
de la democracia
uruguaya. Y en segundo lugar, que el gobierno saliente, el de Tabaré Vázquez, es un gobierno que tiene un 71% de apoyo entre la población. Estamos acostumbrados nosotros a ver en las democracias de los países cómo los presidentes, lo que le pasa a Obama, ¿no? Cómo los presidentes llegan con muchas promesas y luego se van desinflando. En este caso vemos que ha sido al revés. Lázaro, ¿y qué es lo que tenemos en el otro espectro?
No, yo quería apuntar que José Pepe Mujica es un ex guerrillero, destacado guerrillero que sufrió cárcel, estuvo en prisión, en las prisiones de la dictadura uruguaya 13 años. Es un luchador que ha tenido la capacidad para aglutinar a los diversos sectores de izquierda, centro-izquierda, que han dado con el triunfo del Frente Amplio, y es una continuidad de la política llevada a cabo por el anterior gobierno o el reciente gobierno de Tabaré Vázquez. Eso es importante para América Latina, es importante para Uruguay, y lo que significa que el pueblo uruguayo ha respaldado todas esas acciones hechas por el gobierno Tabaré Vázquez, donde se ha tratado de disminuir las desigualdades, de corregir esas graves diferencias, tanto en el campo como, o sea, trabajadores del campo, como la ciudad, el sistema de educación.
Chicos, perdón que interrumpa, tenemos el tiempo, es un enemigo. Y
ahora bien,
quisiera por favor que nos refiramos a lo que está pasando en Honduras, el otro polo.
En el caso de Honduras, el otro hay que decirlo claramente, es una elección ilegal, una elección fraudulenta, organizada y orquestada por el imperialismo norteamericano. El imperialismo norteamericano ha jugado un papel decisivo en todo este proceso. Ha sido...
¿Que se ve confirmado?
Sí, confirmado. Toda la estrategia desarrollada por el Departamento de Estado que dirige la señora Hillary Clinton, pues ha tenido este resultado. El que estaba engañado, los que estaban engañados y que son conscientes, pueden verlo claramente, cómo ahora Estados Unidos, toda esta estrategia de situar a Oscar Arias como interlocutor, intermediario para ese acuerdo que no se materializó, pues tiene ahora el Estados Unidos ganando tiempo para asentar ese golpe con las elecciones, pues respaldar, o sea, esa ambivalencia que tenía desde un principio ya la dejaron, claramente han respaldado el golpe al darle validez a estas elecciones. Uh-huh. y lo que es lamentable de todo esto es ver cómo presidentes de espalda a los pueblos latinoamericanos y de espalda incluso a todo lo que significa América Latina, pues se suman, se alinean con el imperialismo norteamericano. El caso de Colombia, el caso de Perú, el caso de Panamá, inmediatamente esa línea de Estados Unidos levantó el dedito y todos se alinearon. Y también otros, también con bastante ambivalencia y zigzagueo, uh-huh, como el caso del gobierno de Rodríguez Zapatero, uh-huh, que no, pero sí. Y es realmente, es una vergüenza ver como un golpe de Estado, estas elecciones en Honduras, que Estados Unidos ha avalado como democrática, parece ser, según la prensa occidental, la prensa burguesa, las elecciones más limpias, unas elecciones intachables, todos estos calificativos, unas elecciones donde más del 60% de la población con... sin embargo, ellos dicen que participó el 60%. Y gracias a Telesur hemos podido ver que en las imágenes que no dejan lugar a duda, en los colegios electorales había más militares y más policía que votantes.
Sí, sí. Bueno, lo has dicho bastante bien. Se quitó la careta Estados Unidos, se han quitado la careta algunas personas. De Estados Unidos se entiende. Está defendiendo sus intereses. Los intereses norteamericanos en Honduras, igual que en toda América, son grandes. Da mucha pena, se han quitado también la careta algunos que ya se la habían quitado hace rato. Sí. Perú, Colombia,
Hay que
Panamá.
Señalar que...
Permiso
un momentico. En la reciente finalizada, descafeinada cumbre iberoamericana, los países miembros del ALBA en bloque rechazaron contundentemente esta elección fraudulenta.
Las duras posiciones de Brasil y Argentina, dos de los grandes países de la...
Yo quería decir solo una cosa, que quizás lo más peligroso de todo esto es que sienta un precedente para diferentes gobiernos de Latinoamérica. Es decir, esto sienta un precedente, y lo que la información, digamos, que se está transmitiendo es que se puede hacer un golpe de Estado, luego transformarlo en unas elecciones para cambiar gobiernos que no les guste al imperialismo norteamericano, y esto es lo realmente peligroso.
Sí, aquí hemos visto también esta mesa con las palabras de Cristina Fernández, que dice claramente: el respeto a la libertad no es ni de derecha ni de izquierda. Lamentablemente nosotros vemos que para los gobiernos de derecha el rasero que se utiliza para medir los derechos humanos es muy diferente que para el de izquierda.
No, toda la derecha se alineó ahora con los golpistas y con esta fraudulenta elección. Ahí vemos todos los partidos de derecha y también... presidentes derechistas han estado ahí, observadores, todos los observadores.
Bueno, vamos a cambiar de mesa.
Estuvieron ahí apoyando a los gorilas.
Vamos a hacer una mesa improvisada, bastante rápida. Lázaro, tú nos querías comentar que hoy día se celebran dos aniversarios bastante importantes.
Sí, como el tiempo siempre nos está atosigando. Hay que destacar hoy y celebrar un hecho trascendental, histórico. Hoy se está celebrando el 53 aniversario del arribo del yate Granma a las playas de las Coloradas. Y es una fecha histórica porque esos 82 expedicionarios del Granma, esos heroicos y valerosos combatientes, fueron los que trajeron la carga de libertad, la carga revolucionaria que posibilitó el triunfo el 1 de enero de 59. Hay que destacar que esos 82 expedicionarios solamente quedaron 12. 12 porque, bueno, fueron sorprendidos, unos murieron, otros fueron capturados, fueron torturados, asesinados, y quedaron 12 hombres y 7 fusiles. La lucha revolucionaria demostró la validez y la justeza de la misma cuando se fueron incorporando nuevos combatientes, campesinos, las personas más humildes, y se desarrolló no solo en las montañas, la Sierra Maestra, sino también la lucha en el llano, en las ciudades, en los pueblos. Esa lucha hay que destacar en esta fecha, hoy, el desembarco del Granma, que la precede otra fecha histórica, que es el 30 de noviembre. El 30 de noviembre fue esas acciones en Santiago de Cuba, organizadas genialmente por Fran País, un joven dirigente revolucionario de la lucha clandestina, jefe del movimiento 26 de julio, pues tenía el objetivo precisamente de distraer a la fuerza de la dictadura de Batista para posibilitar que el desembarco en Granma no tuviera ningún problema. Hubo un retraso y, alertada la fuerza de la dictadura, pues fueron el desembarco, bueno, llegaron a las playas coloradas, no por el punto que ellos tenían pensado, y ahí en el primer combate, pues bueno, aparentemente la dictadura cantó victoria, porque incluso hablaron de que, bueno, que ya los guerrilleros, que eran unos pocos, que estaban destruidos, incluso que Fidel lo habían dejado por muerto, que estaban muertos, y ya estaban cantando victoria. Y bueno, hay que significar que este hecho que se celebra hoy, se conmemora en Cuba, también dio, se entiende como el inicio, la fundación de las Fuerzas Armadas Revolucionarias. O sea, del ejército rebelde surge la Fuerza Armada Revolucionaria, que es la que ha aglutinado todo el patriotismo y toda la fuerza de todo el pueblo, con una concepción que es la que tiene vigor y vigencia en estos ejercicios estratégicos bastión que tú has señalado antes, que es todo lo que se ha preparado y diseñado conjuntamente con la Fuerza del Ministerio del Interior para defender a la revolución y hacer la patria socialista invulnerable a las pretensiones del enemigo. Es decir, que gracias al Granma y al liderazgo de Fidel y al liderazgo de estos grandes hombres y héroes que ofrendaron su vida y su sacrificio, los que sobrevivieron y los que murieron, es que Cuba ha podido desarrollar una revolución socialista en las narices del imperialismo norteamericano.
Bueno, en la habitual sección de música de esta tarde, Tadeo nos ha traído al dúo Los Compadres.
Pues sí, como bien dices, hoy he traído al dúo Los Compadres, que son uno de los dúos más importantes de la música cubana, que en su día estuvo compuesto por uno de los hermanos Yerrazuelo y el propio Compay Segundo, que de ahí precisamente le viene su nombre. Y ya después que Compay Segundo salió del dúo, pues ya pasó a formar parte del dúo, pues los dos hermanos Yerrazuelo, Reinaldo y Lorenzo Yerrazuelo, y bueno, que han hecho pues muchísima música, pues, y de lo más conocido y del repertorio musical cubano. Y de hecho yo he traído en el primer momento musical una canción que es bastante conocida aquí en España, que es la canción Sarandonga, que por desgracia la versión original es esta que yo he traído, y bueno, la pongo a consideración para que los que no sabían que era una canción cubana, pues que lo sepan. Entonces vamos a escuchar a Los Padres de Sarandonga, Los Compadres.
Sarandonga y nos vamos a comer, sarandonga en el alto del puerto,
sarandonga,
cuñame con bacalao,
sarandonga,
que mañana es domingo,
sarandonga,
chiviricun chivir,
sarandonga,
oh, yo lo cantar,
sarandonga,
yo no como la judía,
¿por qué?
Porque tiene cuatro dientes,
así no,
yo no como la judía,
¿por qué?
Porque tiene cuatro dientes,
así no,
y después dice la gente,
¿qué cosa?
Primo come bobería.
Sarandonga,
y nos vamos a comer
sarandonga,
cuñame con bacalao
sarandonga,
chiviricu chivir
sarandonga,
óyelo cantar
sarandonga.
Cuando yo tenía dinero,
¿qué cosa?
Me llamaban don Tomás,
así no.
Cuando yo tenía dinero,
¿qué cosa?
Que me llamaban don Tomás,
así no.
Ahora como no tengo, me llaman Tomás nada más, y voy bien.
Sarandonga,
y nos vamos a comer
sarandonga,
úñame con bacalao
sarandonga,
un congri muy sabroso
sarandonga,
chiviricu chivir
sarandonga,
y nos vamos a comer
sarandonga,
en el alto del puerto
sarandonga,
un arroz con judía
sarandonga,
óyelo cantar
sarandonga.
Bueno, hemos estado escuchando a los compadres con sarandonga y vamos a escuchar en el segundo momento musical, pues vamos a seguir con los compadres y esta famosa canción que se llama No Quiero Llanto.
Cuando me muera yo no quiero llanto. Yo pido cuando me muera,
¿qué cosa?
Que me ponga mi sombrero.
¿Por qué?
Por si acaso en el camino me coge algún aguacero. No quiero llanto,
no quiero llanto,
no quiero llanto. Cuando me muera yo no quiero llanto. Yo soy igual que el cangrejo,
¿cómo?
Que no necesito gorra,
¿eh?
No tomo café con borra, ni se me arruga el pellejo.
No quiero llanto,
no quiero llanto, no quiero llanto. Cuando me muera yo no quiero llanto. El que se pelea conmigo,
¿qué pasa?
Ese me hace un gran favor.
¿Por qué?
Menos perro, menos pulga, más fresco, menos calor.
No quiero llanto,
no quiero llanto, no quiero llanto. Cuando me muera yo no quiero llanto.
No quiero llanto,
que yo
no quiero llanto.
Si me muero,
no quiero llanto,
mi padre,
no quiero llanto,
vida mía,
no quiero llanto,
sombra. Sopla, sopla.
Especial para flauta, clave y contrabajo.
Bien. Sigue bajando.
Cuico, me estoy diciendo que va. Va, va, no me mires con esos ojos de güey manso y sigue bajando. Baja, baja, cuéntame, 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 párpola, para, baja, Cuico. ¿Qué te pasa? ¿Qué pasó ahí?
No puedo más, estoy en el hoyo de la guitarra.
Sigue pasando desde el hoyo y sigue bajando. ¿Eh? ¿Qué te pasa el hoyo y sigue bajando? Baja, no me patines, no me patines, baja.
Que no puedo más, estoy en el puente.
¿Cómo que está en el puente?
Sí.
Tírate del puente, que da pie. Que te tire del puente, que da pie. Bien.
Venga, la clave y el contrabajo, compadre.
Voy para ti.
¿Sabías que Cuba es el único país de América Latina sin desnutrición infantil? ¿Que es la nación con más cooperantes solidarios en otros países? Si no confías en la información sobre Cuba de los grandes medios, Cuba Información, televisión por internet, prensa y radio. CubaInformación.tv, pásalo. Cuba Información, una brecha en el bloqueo mediático.
Germán Bahnhof, director de la Oficina Regional de Cultura para América Latina y el Caribe de la Organización de Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura, significó la labor de Cuba en el tratamiento y apoyo a personas con SIDA. Lázaro, ¿cuáles son los elementos que destacó Germán Bahnhof?
Bueno, en primer lugar, el sistema de vigilancia epidemiológica y las investigaciones relacionadas con el diagnóstico, la atención a los enfermos, la atención médica, que incluye antirretrovirales que son de producción nacional. Y todo esto se garantiza de forma gratuita. También, como él destaca, bueno, los programas de promoción y prevención que tienen que ver también con la cultura, con la divulgación de lo que es esta epidemia, y él también planteó que, bueno, que Cuba es un ejemplo en la región, teniendo en cuenta que África subsahariana, el Caribe, son de las regiones de más alta incidencia de esta epidemia, pues destaca que Cuba, aún teniendo unos índices, unos niveles muy bajos de incidencia de esta de SIDA, pues tiene unos programas bien estructurados de seguimiento, incluso con una atención especializada, completamente gratuita a los enfermos. Y también destaca en este taller, el segundo taller, segundo taller latinoamericano y caribeño, prevención del VIH-SIDA, que es importante el nivel cultural. O sea, la cultura juega un papel esencial para documentar y influir en prevenir esta enfermedad.
La aspiración de la UNESCO es lograr erradicar, bueno, no erradicar, pero lograr disminuir drásticamente hasta el año 2015 lo que tiene que ver con el contagio del SIDA. Si no me equivoco, Cuba es pionera en el trato humano, en el trato dentro del sistema de seguridad social para los enfermos de SIDA, situación que no acontece en los otros países de Latinoamérica y mucho menos en África.
Y en muchos desarrollados tampoco. Hay que ver el tratamiento que sufren los enfermos de SIDA en los propios Estados Unidos, en muchos países de Europa, de la Europa desarrollada. Y hay que significar que Cuba también fue objeto de ataque por parte del imperialismo norteamericano occidente por las medidas que tomó en cuanto a aislar a los enfermos en centros asistenciales. Pues bueno, eso también fue motivo de campaña de ataque a la Revolución Cubana. Y se ha demostrado ya con el desarrollo del tiempo que fue una política acertada y hoy todos los enfermos tienen los mismos derechos, no pierden, aparte de la atención que reciben especializada, pues tienen todos sus derechos en cuanto a trabajo, seguridad social, inserción en la sociedad, o sea, no tan excluido ni aislado como
se viene visto como un estigma, ¿no? No viene visto como un estigma o un mal al que se tienen que alejar, sino simplemente viene tratado como una enfermedad más y controlada de la mejor manera. Se propone que es la educación, es el sistema educativo la mejor prevención que existe para una enfermedad de esta magnitud.
También es importante señalar que la producción de retrovirales se hace en la isla y tiende, como toda la producción biotecnológica que se hace en la isla, a acceder, digámoslo, bajo el término de genéricos, digamos, un poco es una competencia en contra de los
productos del mercado,
grandes comerciantes de la salud humana en el mundo, que son los laboratorios farmacéuticos. Bueno, vamos a cambiar de tema, vamos a volver a los cinco, ¿sí? Este 27 de noviembre se cumplieron 9 años desde el comienzo del amañado juicio contra los 5 héroes cubanos antiterroristas, que por cierto llevan ya más de 11 años encarcelados. Inevitablemente la fecha nos trae a la memoria otro 27 de noviembre, el de 1871, cuando en la Cuba colonial fueron fusilados 8 cubanos inocentes, estudiantes de medicina, víctimas del deseo de venganza de los voluntarios españoles, víctimas de la política hostil de Estados Unidos hacia Cuba y de la frustración, el rencor y la intolerancia de un exilio obcecado. Uno de los soportes intelectuales de esta condena a los 5 fue una campaña mediática absolutamente cerrada y contumaz, y precisamente se ha destapado recién que esta campaña mediática fue también financiada por el gobierno norteamericano.
Sí, esto bueno, está bien documentado y hay que decir que una de las injusticias más grandes que se están cometiendo, de las tantas que existe hoy en este mundo diseñado por el imperialismo norteamericano para sus intereses espurios, es este caso de los 5. Los 5 cubanos héroes del pueblo de la República de Cuba están injustamente presos en esa cárcel norteamericana cuando no se le ha probado ningún delito. O sea, la fiscalía, el gobierno de los Estados Unidos no ha podido probar absolutamente nada de los hechos o de las ni evidencia de las acusaciones por las cuales están cumpliendo draconianas pena y condena. Y lo que se está demostrando y lo que va saliendo a la luz pública es la implicación del gobierno de los Estados Unidos en el financiamiento de agencias incluso de periodistas para crear toda una atmósfera negativa, viciada contra los 5 cubanos. Aquí esto es un caso político y lo que se demuestra es que todo el odio, toda la obcecación, toda la frustración del imperialismo norteamericano contra el pueblo cubano, contra Cuba, la ha descargado contra estos 5 hombres. Aquí hay una serie de datos que el tiempo no da para cómo los periodistas han estado recibiendo fondos, dinero del gobierno de los Estados Unidos. Claro. Para tergiversar, manipular, crear un ambiente en Miami, nada más y nada menos en Miami, que ya previamente pues condicionó al jurado para la condena.
La justicia, condicionar la opinión pública. Aquí hay que destacar dos aspectos fundamentales. El primero, que los 5 héroes cubanos no son olvidados, no van a ser olvidados, y desde todas las mesas de radio y de todos los puntos encontrarán nuestra solidaridad y nuestra denuncia constante sobre este tema. Y ese es el apoyo que se hace entre compañeros revolucionarios de todo el mundo. El segundo punto, que ya lo hemos tratado muy explícitamente en otras mesas, es el tema de la manipulación de los medios de información. Crear noticia, crear el fenómeno, crear el drama para después ellos dirigir la política como mejor les conviene, hacer lo que ellos desean hacer. Se cuenta una mentira 1000 veces y esa mentira se vuelve verdad para los Estados Unidos. Y de esta manera han venido pagando, financiando. Todo lo que está detrás de esta campaña mediática ha sido pagado con fondos del gobierno norteamericano. Entonces, contra eso, lo único que podemos hacer nosotros, aparte de denunciarlo, es ponernos a la defensa de los intereses del pueblo cubano y de los 5 héroes cubanos.
Yo quisiera mencionar que en el artículo al que estamos haciendo referencia, se habla, por ejemplo, de que hay 10 escritores que han recibido dinero, se dan nombres, y por señalar algo, el mejor pagado fue un tal Pablo Alfonso, que recibió 175 mil euros, y la peor pagada, dice Ninoska Pérez, con solo 1.550. Y por ir dando algunos datos, nos dice que en los 194 días que duró el juicio, ¿sí?, el Nuevo Herald, uno de los periódicos más enconeados en contra de los 5 cubanos, publicó 806 artículos que podían influir negativamente en este, ¿no? Y en el mismo intervalo, el Miami Herald publicó 305 artículos. En total, solo estos dos periódicos, dice el articulista, publicaron 1.111 artículos, promedio de más de 5 por día. Es decir, cuando nosotros decimos de que la media hace un trabajo de crear opinión, de generar una realidad virtual, ¿sí?, realmente vemos cómo lo hace.
Pueden crear cualquier cosa. Es el gran hermano detrás de los medios de comunicación. Pueden crear cualquier verdad. Les sigo recomendando el texto de Amigos Absolutos de John Le Carré. El gran hermano está detrás.
Por seguir comentando más datos, de los 806 artículos del Nuevo Herald, 239 llevan la firma de los 4 periodistas de ese diario que ya sabíamos recibían dinero del gobierno a través de Radio y TV Martí. Quiero hacer un poco de énfasis en estos datos porque a veces parecería que decimos las cosas por decirlas, ¿no? Hasta aquí Cuba Información, les agradecemos por la compañía, les recordamos que tenemos disponible nuestra revista en papel Cuba Información y pues nada, será hasta la semana entrante.